Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes, un día especial para muchos. Está lloviendo afuera, está chispeando. Estaba muy nublado en esta mañana. Desde que amaneció se veía el cielo así como que no quería abrirse. Y el sol está escondido hoy. Al ratito tal vez cambie el panorama. Sin embargo, si usted está en la calle, me podrá decir más o menos cómo le hace sentir este clima, que a muchos les da una nostalgia espantosa, a otros les provoca estar tristes, pero no lo ve así. Yo siento que cada día tiene sus cosas buenas y esto es parte de nuestro gran clima tropical que nos ayuda mucho con el canal. Bienvenidos todos al espacio de la Hora 9, es un honor saludarle y estar con ustedes en esta mañana. Adelita Coriat, el Twitter le recuerdo, @ Adela Saltiel, para que podamos estar en contacto. Hoy, además de hablarle de algunas noticias internacionales a las cuales les estamos dando seguimiento, quiero saludar con muchísimo gusto a una mujer que ahorita tiene un puesto interesantísimo como presidenta de un gremio empresarial muy fuerte en el país, claro, y que está tomando esta iniciativa como la primera mujer que ocupa este puesto. Yo hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistarla a doña Aida Michelle Maduro con más amplitud. La felicitamos el día que tomó posesión porque es presidenta del Sindicato de Industriales de Panamá, la CIP. Y hace mucho tiempo no ha habido una mujer presidenta del sindicato, Michelle.
La primera vez en 67 años de fundación del sindicato.
Pues así es que hace historia con ella dentro de esta posición tan interesante y que a la vez seguramente le va a abrir muchísimas otras puertas a ella como mujer, como empresaria, como persona. Podríamos explorar más adelante. Yo cité a Aida en esta mañana para hablar acerca del informe que ofreció la CIP con respecto a las perspectivas económicas o del comportamiento económico que se tienen proyectadas para la próxima para el próximo año 2013, y yo voy a dejar que ella nos hable un poquito acerca de este tema. También vamos a hacer algunos comentarios más adelante con respecto al acontecer nacional. Es que da tristeza ver realmente cómo algunas cosas que empezaron con mucho ahínco se están desmoronando o están desvaneciéndose, como el diálogo por Colón. Cuidado con eso. Sigamos adelante con este tipo de conversaciones. No las dejemos a un lado, nada más porque se está trabajando en otra cosa que es muy importante y claro que es muy válida, pero hay que hacer esto. Hay mucha preocupación también por parte del gremio abogadil porque no han nombrado al nuevo magistrado. Bueno, la ciudadanía también tiene sus opiniones acerca de esto. Vamos a dejar esos temas para más adelante. Michelle, bienvenida, felicidades otra vez por esta toma Muchas de posesión, gracias. Que fue hace poco. ¿Y qué es lo que espera para el próximo año en términos económicos? ¿Cómo se va a comportar el país?
Ante todo, muy buenos días, Adelita, y gracias por el espacio que le permites al Sindicato de Industriales de Panamá. Y permíteme, por favor, enviarle un saludo a quienes sintonizan KW Continente en este tan distinguido programa. En realidad, yo vengo con una muy buena noticia.
Claro.
Y es que el Sindicato de Industriales, específicamente la industria, va por su tercer año consecutivo de crecimiento, lo cual es muy bueno para Panamá. Uh-huh. En realidad, tenemos Tenemos una proyección de crecimiento del sector industrial para este año que alcance el 5% de crecimiento, lo cual es muy bueno.
¿Para el sector solamente industrial?
Solamente el sector industrial. Estamos hablando solamente del sector, específicamente del sector manufactura. Y para el próximo año esperamos un crecimiento del 4.6. Obviamente estas son las proyecciones a nivel conservador de lo que puede esperarse en el crecimiento industrial en el sector manufacturero de Panamá, pues tenemos la curva de crecimiento de la actividad es muy similar a la curva de crecimiento de la economía del país, guardadas las proporciones. Por lo tanto, el comportamiento, mientras nuestra economía siga con números positivos y en dobles dígitos, también seguirá creciendo el sector manufacturero ya por las iniciativas tanto legislativas como por la misma iniciativa de la empresa privada y los sectores productores de Panamá.
En la industria nacional, ¿cuál es la que más puntea en este crecimiento o qué es lo que, cómo se va a traducir este gran avance, ¿no?, económico?
Bueno, igual, en el momento, cemento, bebidas alcohólicas, carne, esos son los que llevan ahora mismo la delantera. Claro que Panamá tiene oportunidades de desarrollo en otros sectores productivos, como lo son el desarrollo de tecnologías y el valor agregado a los productos, no necesariamente manufactura al 100%, pero sí agregarle valor a los productos en su cadena de suministro. Tenemos también oportunidades en el campo de medicamentos, creo que se puede desarrollar.
Aida, en esta perspectiva que ha tocado el Sindicato de Industriales y con estos números favorables que están ahorita punteando en Panamá, ¿cómo podríamos tener este beneficio se redunde en los empleados de estas compañías, por ejemplo, o en los sectores que aún no logran ver esta bonanza que llega a sus bolsillos?
En realidad, el sector productor nacional es el segundo mayor empleador del país, de acuerdo a las cifras del 2011. No tengo las cifras oficiales para este año. El sector industrial ha pagado a sus trabajadores cerca de $500 millones durante el año 2011. Obviamente, con el crecimiento esperado, la cifra es mayor.
Claro, obviamente que ellos tienen un buen empleo o tienen un empleo en donde están
andando. Es que es un empleo estable y como requiere especialización, no necesariamente es un trabajo donde uno no necesita una capacitación especial, entonces es un trabajo muy bien remunerado. Hemos hecho muchos esfuerzos con los centros educativos superiores, hemos firmado alianzas específicamente con la Universidad Tecnológica para preparar a nuestro personal que se va a desarrollar en las industrias, porque las industrias también tienen que transformarse, cambiar y crecer.
Hay una escasez de personal en este sentido. Tal vez en calificación de mano de obra, que es lo que estamos enfrentando en todos los sectores. ¿Cómo está manejando esto el sector industrial?
Eso es exactamente lo que estábamos tratando de llegarle, porque la situación para el sector industrial es exactamente igual como la describe. O sea, realmente hay una escasez de mano de obra capacitada para las actividades porque se requiere un mayor desarrollo, una mayor especialización. Entonces, en ese sentido, por eso es que hemos hecho las alianzas de colaboración con los centros educativos para poder preparar y encaminar y que vayan más de la mano las especialidades que requieren la industria con los profesionales que se están capacitando en los centros educativos.
¿Como cuáles son las que les están faltando ahorita?
Podríamos tener químicos, que no hay, inspectores de calidad, que no necesariamente son ingenieros, pero sí son técnicos que se requieren, operadores para las plantas de tratamiento de agua, entre otros. Creo que puedo hacer una lista larga.
Es que esas son profesiones, por lo que usted me está diciendo, que no se aprenden rápido. Necesitan de tiempo en la universidad. Y ahí es donde está el problema, porque para hoy no la va a conseguir. Va a tener que importar tal vez un mano de obra con respecto a eso. ¿O cómo están haciendo ustedes?
Bueno, es que en realidad lo he dicho un poquito en serio y en broma. A nosotros en Panamá el progreso nos ha tomado de golpe.
Así
entonces
es.
No estamos preparados para eso. Estamos trabajando muy fuerte en realizarlo, pero estamos en el camino, estamos trabajando en eso. Y no podemos dejarlo pasar. O sea que en algún momento tenemos que tener un traslape entre la mano de obra extranjera para poder capacitar a la que tenemos en Panamá. O sea, uh-huh. Pero por la urgencia con que se requiere.
¿Cómo cuánta gente ha llegado a ocupar esos espacios, por ejemplo? ¿O cómo está cómo se mide eso dentro de la industria panameña? ¿Cuál es el sentir de sus homólogos? ¿Y qué es lo que dicen sus pares, por ejemplo?
En realidad tenemos personal de, obviamente hay muchos nacionales, porque no es que no tenemos nacionales preparados. Sin embargo, no, también se ve afectado o quizás impulsado de cierta manera por las empresas que han sido adquiridas por multinacionales, que atraen su propia importación de tecnologías y de conocimientos, que es lo que se requiere en el momento. Obviamente nos queda una labor muy fuerte que desarrollar por cubrir esos espacios. Claro que sí estamos apostando mucho a que la industria vaya a ser ese el que ocupe el espacio que van a dejar las megaestructuras y los megaproyectos después que se culminen. Entonces, ese espacio lo va a cubrir la industria en diferentes sectores.
Claro que no sabemos, Aida Michelle, si esto va a llegar a tener esta acogida tan hermosa que está teniendo ahora, por la bonanza que estamos pasando.
Pero es que por eso es que tenemos que trabajar en hacerlo sostenido, que sea sostenible. ¿Cómo? A través del
¿cómo
tiempo,
le hacemos eso?
Porque tenemos que ir haciendo ese proceso de transformación, de ir cambiando hacia nuevas tecnologías. O sea, quizás la manera en que se cultivan los productos, por decir algo, es algo se tiene que transformar para que seamos más productivos y seamos competitivos en los mercados internacionales. Es conocido que el mercado nacional es un mercado pequeño para poder competir entonces con nuestros productos internacionalmente, porque se tienen que producir a mayor escala. Y por eso es que muchos productos que vienen del extranjero vienen a nuestro territorio a un menor costo que lo que nosotros podemos ponerlo en el mercado global.
Claro. Ese es un reto importante. ¿Cómo está viendo, por ejemplo, el Sindicato de Industriales Panameños la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
En realidad, vuelvo y repito, es transformación. Transformación porque tenemos que ir hacia métodos más productivos. Realmente la entrada en vigencia del TPC con los Estados Unidos es una oportunidad. Tenemos que verlo como tal y no como es un reto. Pero no es una amenaza. Amenaza es si nos quedamos y no hacemos nada. Uh-huh. En ese sentido, obviamente, las economías más poderosas han demostrado que a pesar de que hemos firmado tratados, nuestra balanza de intercambio ha sido siempre negativa para Panamá, porque hemos tendido más a comprar productos manufacturados en otros países que exportar nuestros productos hacia el extranjero.
¿Esto en alguna forma se siente como que va a afectar en algunas empresas que no puedan lograr esa transformación?
En realidad, nuestro principal socio comercial ha sido históricamente los Estados Unidos. Realmente una afectación como tal no la vería. Realmente no, porque si no se hace nada, simplemente no obtenemos mayores ventajas, pero no vamos a desaparecer, sí. ni va a existir un...
¿O que los puedan inundar con productos norteamericanos?
No, si la producción...
O de cualquier otra parte, porque estamos a punto de firmar con los europeos igual.
Igual, pero es que volvemos a la misma situación. No es que no tengamos... El intercambio de nosotros con la Unión Europea en general es mínimo. Es mínimo. O sea, que cualquier tratado nos puede dar una mayor oportunidad.
Claro, sin embargo, nosotros tenemos intercambios mínimos de aquí hacia allá. En cambio, de allá hacia acá, o sea... Y de cualquier otra parte del mundo hacia Panamá, es mucho más abultada la importación que nuestra exportación, porque nosotros somos un país de eso, de importación, de servicios, de reservicio, de reexportación. Es precisamente parte de nuestra geografía.
Parte del proceso que tenemos que transformar, específicamente eso. O sea, Panamá no puede ser simplemente un país de tránsito. Panamá tiene que darle valor agregado a los productos, sino para qué estamos haciendo una expansión del canal de la magnitud que lo estamos haciendo. O sea, realmente algo de eso tiene que pasar, y eso es parte del proceso y de lo que se está encaminando ahora mismo, que le está metiendo mucho impulso al desarrollo logístico del país. Pero logística no es cambiar de una caja a otra, logística es todo el proceso de transformación, de darle valor agregado a esos productos, de hacer más corto el camino de esos productos terminados a su usuario final. Esa es la parte que tenemos que realmente sacarle provecho.
¿Cómo se logra llegar a eso, a ese punto tan deseado? Es decir, las empresas muchas veces tienen que empezar a reinvertir nuevos recursos en sus en su tecnología, etcétera, ¿no? Si no te quedas atrás, pero ¿cuántas de esas van a tener el capital para poderse poner al tanto? ¿Y cómo ve usted el apoyo del gobierno y el apoyo que se traduzca en miles de formas? No tiene que ser una económica precisamente, pero ¿cómo ve usted el apoyo del gobierno hacia esta industria?
En realidad yo no podría decir que no hay un apoyo. Sí hay un apoyo, claro, de parte del Ministerio de Comercio. Necesitamos es como afinar un poco más en la misma operatividad de las iniciativas legislativas. No se está solicitando un apoyo financiero, se está solicitando que los trámites sean más expeditos.
Que haya menos burocracia.
Por supuesto.
Una simplificación administrativa.
Es que llegamos en cada institución, hay una interpretación de las iniciativas legislativas, y de ser así, entonces el proceso es muy largo.
Antenos un ejemplo para ilustrarnos.
Algo sencillo, con los certificados de fomento industrial. Hay diferencias en la expedición de los mismos porque se compra en una moneda, en moneda extranjera.
Sí.
Y se paga a la tasa de cambio del momento en que se efectúa la transacción. Pero al momento del reconocimiento se utiliza la tasa de cambio del momento en que se está solicitando.
O sea, que allá hay una variación, puede ser del 10% o más, depende de cómo se haya comportado.
Por eso, o sea, dependiendo del tiempo que tome el proceso regular de la transacción, pues debe haber hay una diferencia muy grande, y eso ya crea una discrepancia en el documento, y eso lo retrocede en el proceso.
¿Y entonces cómo se completa al final?
Bueno, hay que volver a corregir, por eso todas son partes que tenemos que estar de acuerdo cuál va a ser la implementación. O sea, debería ser el valor por el cual se registró la transacción, independientemente de la tasa de cambio del momento.
¿Por qué hay necesidad de reevaluarla a la tasa de cambio en el momento? ¿Por qué?
En realidad no hay necesidad.
Entonces,
por eso me refería un poquito sin querer herir ninguna susceptibilidad. O sea, necesitamos que el proceso sea menos burocrático. O sea, no estamos pidiendo nada adicional, no es un beneficio, no es que el Estado cargue a la industria, solamente que ayude en la promoción y en esos procesos que se agilicen para que nuestras iniciativas sean iniciativas operativas y que realmente lleven su beneficio a los productores.
Aida, ¿usted cree que la mayoría de las industrias panameñas tienen esa asesoría para la exportación?
No.
¿Saben cómo hacerlo? Es decir,
no.
Entrando en procesos de tratados de libre comercio, si no. Yo tengo una fábrica de, no sé, de plumas o de X, yo sé cómo exportarlo cuando mi mercado siempre ha sido local. ¿Cómo se van a enfrentar a eso? Porque ese es un know-how muy difícil. Y no es nada más sacar el producto, es quién te lo reciba, cómo lo distribuyes, cuál es el agente que vas a tener ahí. Es decir, en eso es a lo que yo me refiero de que, si no creen que estamos un poquito desfasados con
respecto. Estamos totalmente desfasados.
Y entonces, ¿cómo hacer esa transformación famosa?
Ese proceso requiere mucha divulgación. Divulgación que se debió haber iniciado hace muchísimo tiempo. Y que si nos han expresado que sí se ha comenzado, que sí hay un cierto proceso, ha sido muy tenue. Necesitamos una promulgación mucho más intensa, mucho más constante. En ese sentido hemos desarrollado un ciclo de talleres específicamente para el TPC con los Estados Unidos en el Sindicato de Industriales de Panamá para poder guiar a nuestros agremiados en esa dirección. Pero obviamente quedamos con un poco desfasados con la entrada en vigencia y poder realmente ser beneficiarios de las ventajas que nos pueda ofrecer el tratado. En el caso de la Unión Europea, ellos cuentan con un help desk a donde uno puede accesar vía internet, y uno sí dice, bueno, si vamos a exportar galletas, pues ¿cuál sería el proceso? Y yo creo que quizás eso es lo que quisiéramos un poquito duplicar, tenerlo también aquí en Panamá. Y yo creo que esa es una tarea que ha iniciado el Ministerio de Comercio. No está totalmente operativa al momento, pero se ha trabajado en esa dirección.
Es que yo creo que ahí es la clave, donde van a tener que echar adelante. O sea, yo estoy muy preocupada realmente por, no solamente por lo que pueden ser algunas empresas de producción nacional, licenciada Aida Michel, sino también en el agro panameño. Es decir, y quiero hablar ahorita y decir que hace ya varios días he solicitado en reiteradas ocasiones al BID que por favor nos den un desglose de en qué se usaron los 100 millones de dólares que se habían comprometido para la agenda complementaria del BID al agro, y no me han dado ningún tipo de respuesta. He tratado de hablar con el director del BID en Panamá, el señor Bermúdez, Tomás, creo que es el nombre. No ha sido posible. He enviado correos a su asistente, a él personalmente, que se los han dado con copia, y no hay nadie que me pueda decir en qué se usaron los 100 millones de dólares que se habían comprometido para la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio. ¿Quién se los echó? No saben. Y el BID, que se caracteriza, o que supuestamente debe de ser una de las instituciones más transparentes por aquello de ser internacional y que debe de rendir cuentas de los préstamos que ofrece a los países, tiene que tener una consideración con los medios que les están pidiendo esta información. Y digo consideración por lo menos para devolver las llamadas y poder hacer efectiva la comunicación. Yo no puedo creer cómo el BID, siendo una organización internacional de esta magnitud, se atreva simplemente a ignorar las peticiones que uno le hace. Yo voy a alzar una queja formal en Washington, y me voy a ir al BID a Washington a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué niegan o simplemente no hacen caso o hacen caso omiso a una solicitud que se ha pedido en reiteradas ocasiones para poder lograr saber en qué se han ido 100 millones de dólares? Solamente quiero que me digan. ¿En qué se han ido 100 millones de dólares de la agenda complementaria que estaban destinados al agro y que no hay nada de ese dinero?
Yo tendría que decir que realmente se requiere un mayor apoyo al agro. Hace poco hubo un cambio arancelario en los productos.
Correcto, aquí lo dimos a conocer. Algunos frijoles.
Todo lo que eran granos recibieron un cambio arancelario, incluyendo los tomates.
Que después se rectificó. Al principio se había puesto.
Solamente para los productos lácteos. Todos los granos quedaron como se habían establecido desde un inicio. Entonces, eso hizo. Y para los productores de tomate. Si ahora y esto es solamente para la materia prima. Entonces, si hacemos estos tipos de cambios, cuando ya hemos negociado un TPC con los Estados Unidos, donde se iban a dar, ya teníamos una ventaja de esa negociación, ¿para qué se requería hacer ese cambio arancelario tan de repente que no hubo oportunidad de por lo menos discutirlo y modificarlo para proteger a nuestros productores? Es que no podemos obviar y pensar que somos un país fuerte con nuestros productos.
Es que va en contra de los principios del gobierno que está tratando de imponer una cadena de frío.
Totalmente.
¿En dónde vamos a traer los productos si es una cadena de frío?
Es que los esfuerzos tienen que ser tenemos que verlo todo como si fuéramos un equipo.
Claro, o sea, es que el crecimiento de
Panamá país es un equipo. Entonces no podemos por un lado hacer un esfuerzo en hacer crecer un sector y tratar de impulsarlo, y por el otro lado decir, bueno, esta es la medida que vamos a utilizar para bajar los costos de la canasta básica. ¿Cómo sucede eso? ¿Y qué pasó con todos los productores que estoy afectando, que son los que estaban
O sin pensar, una medida de ese estilo es realmente cae de sorpresa y altera todos los planes de producción y de venta que tenían estas personas.
¿Y qué imagen estamos dándole al resto de las multinacionales que pudiesen establecerse en Panamá y aportar más a ese sector productivo nacional? Si a los que tenemos no los estamos cuidando, porque realmente una multinacional al final de cuentas se puede mudar y seguir en otro país que le ofrezca las oportunidades, pero estamos afectando a nuestros productores de manera directa, con que vamos a crearle planes alternativos, pero ¿para qué? Si ya se tenía una negociación, teníamos una degradación ya
establecida.
Entonces, ¿para qué era necesario tener ese tipo de acciones?
Hay cosas interesantes que hay que poner en perspectiva y esto es uno de ellos. Mire, lo primero es buscar una política consona de una seguridad alimentaria, agroalimentaria en el país. Partiendo de allí, el gobierno debe de tomar los planes a seguir y buscar la política de importaciones de acuerdo a estos planes de abastecimiento de la cadena agroalimentaria del país, que es una seguridad importantísima, porque si usted y yo no tenemos arroz en nuestra paila, al final nos vamos a acabar peleando o matando. Entonces, ese tipo de situaciones en donde se genera escasez de ciertos productos debido a que no hay una política clara de producción y venta, o que los productores no están pudiendo vender sus cosechas a un precio cónsono para poder lograr un poco de rendimiento o de margen y seguir hacia la próxima cosecha, crea mucha incertidumbre. Es un tema que en este año lo hemos tratado muchas veces con los productores de tierras altas, con los arroceros y con algunas otras personas que se han manifestado muy preocupados por esta situación. Y también lo hemos tratado con el ministro Óscar Osorio para ver cuál va a ser la tarea que va a tomar el gobierno con respecto a este tema, porque lleva ya tres ministros del MIDA, no, ¿son tres o cuatro? Máximo, ¿son cuatro o tres? Se me ha olvidado. Estuvo uno, creo que son cuatro, creo que ya son cuatro. Pero hayan sido dos o uno, no hay una política establecida sobre cuáles son los 15 productos básicos que Panamá no puede dejar de producir. Ese es un punto básico inicial y no se han puesto de acuerdo.
Es que no podemos descuidar nuestro sector productor. O sea, ese es el punto clave. O sea, no se puede dejar al lado por otras iniciativas. Esto es lo que nos sostiene como Panamá país, eso es lo que nos da continuidad, eso es lo que sostiene a nuestra población. Entonces eso no se puede soslayar y dejar a un lado y seguir en otras iniciativas que realmente no nos van a dar esa sostenibilidad que requerimos para los años venideros y seguir en este crecimiento tan envidiable.
Entonces, volviendo al tema de los tratados de libre comercio, Aida Michelle, ¿qué hay acerca de la preparación que van a necesitar estas empresas y la transformación que van a requerir para poder poner sus compañías a la par de la calidad internacional o del mundo internacional si estamos atravesando por un recurso básico que es el de la mano de obra?
Tenemos dos cosas. Uno, y es que en realidad los productos nacionales son de buena calidad.
Claro, eso no lo dudamos.
Eso no es nuestro reto. Las adecuaciones que hay que hacer son al momento de nuestros productos que ya se están exportando, cumplen con los requisitos. Lo que no podemos es querer tener una legislación o una reglamentación que vaya más allá de los estándares internacionales, que es lo que nos está sucediendo en algunos casos.
¿Cómo fue? No entiendo a eso.
Si estamos pidiéndole a nuestros productos, para nuestra manufactura, estándares de calidad más altos que lo que se le pide a otros productos, por ejemplo, en el caso de las plantas y las aguas residuales, o sea, no es que no se cumpla. Claro que estamos cumpliendo con la norma, pero no puedes tener una norma tan estricta que me exige más que los otros países productores.
¿Y quién establece esa norma?
Nuestro gobierno. a través de las diferentes...
Pero deben de ser normas internacionales.
Debería.
¿Por qué adoptan esa norma?
Eso es lo único que estamos pidiendo, que adopten por lo menos lo que se adecua a Panamá, de acuerdo a la normativa internacional, pero no ser más restrictiva y exigirle más a nuestros productores que lo que exige la norma internacional. Entonces, cuando vamos al nivel que vamos a competir, ya nuestros productos no son competitivos cuando los comparas con otros países que no se les requiere la misma normativa tan exigente.
¿Y en qué otro sector está ocurriendo, por ejemplo, eso?
Tendríamos... Es que yo creo que ahora mismo no me quisiera ir al detalle de cada uno de los productos.
Bueno, y entra eso...
Porque estamos trabajando en las iniciativas para modificarlo, para tratar de...
¿Y el gobierno qué dice? Porque yo imagino que el señor Ricardo Quijano no será una persona cerrada de mente, así como
para no nada
hablar.
Por eso es que no.
Él es una persona que le gusta dialogar y habla y dice, y yo creo que ahí puede haber un entendimiento, ¿no?
Por supuesto que sí, para nada. Por eso es que no quiero ir al detalle, porque todas son...
Pero sí ha habido iniciativa para hablar con él.
Sí, cómo no. De hecho, la próxima semana tenemos una reunión para trabajar.
O sea, hay recepción ya.
Por supuesto que sí.
Tal vez se adoptaron esas medidas sin conocer que eran tan estrictas.
Exacto.
Puede haber una corrección.
Todavía tenemos oportunidad de modificarlas, mejorarlas y adaptarnos.
Aida Michelle, vamos a hacer una breve pausa, que estamos aquí en la hora 9. Quiero comentarle a nuestra audiencia una preocupación que tienen muchos países con respecto a la manifestación que ayer se organizó en Corea del Norte. No fue una manifestación de protesta como la que estamos tal vez imaginando, sino es una demostración en donde sacó prácticamente a todo el ejército a la plaza Kim Dos-sung en Pyongyang, y celebraron lo que ellos mencionan que fue la primera vez en la historia para poner en órbita un satélite. Un satélite que, según ellos, le hacen llamar, pero para Japón, Estados Unidos y los países del occidente se trata de un misil de largo alcance. Y lo más significativo es ver esa foto impresionante. Si usted, le recomiendo que abra el internet en el diario digital del país y revise esas inmensas filas, más bien es un tapete verde que cubre toda la foto. Mira, Michelle, mira esto. Y claro, tiene algunos cartelones inmensos en coreano que no sé qué significan. Me imagino que son en alusión y en demostración de ese gran logro para ellos militar, que habla de un... Pero es que es impresionante, ese ejército. Ese ejército es algo como que... Yo, desde la Segunda Guerra Mundial, no veía una foto así.
Es que es una foto realmente impresionante.
Ahora, no soy tan vieja como desde la Segunda Guerra Mundial, ojo, pero es una foto impresionante. Es un tapete verde que lo único que usted ve al principio son soldaditos. Y después todo idéntico, prácticamente hasta rasos, hasta de la misma estatura, así como son tan estrictos los coreanos en ese sentido y tan disciplinados. Y están haciendo una verdadera demostración militar sobre lo que son capaces de hacer los coreanos con respecto a este misil de largo alcance que ellos llaman satélite, y que Japón, Estados Unidos y los países vecinos, que están muy preocupados por el desarrollo nuclear de Corea del Norte, se encuentran tratando de reunirse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para saber qué medidas van a tomar con respecto a este tema. Porque yo le he comentado acá que que el presidente de Corea es el hijo del gran legendario que había ocupado el puesto en Corea del Norte por muchos años, y se lo hereda a su hijo cuando cae muerto Kim Jong, y ahora surge él está a la cabeza. Kim Jong-un tiene 20 y pico de años. Es una persona joven. Poca especie, poco, muy poca experiencia.
Pero sí formación.
Kim Jong-do es el padre de él, reitero. Sí, tiene formación, formación militar, obviamente, y una formación también muy comunista, si se puede decir de esa forma, o socialista, no, más bien es comunista, que no es que se retache o no, sino simplemente es la forma en cómo ha ido creciendo esta persona, este líder coreano, y precisamente su papá va a cumplir un año de fallecido el próximo lunes. Y a un año de que esto haya ocurrido, mire usted cómo ha transformado Corea todo este trabajo armamenticio y que ha puesto los pelos de punta al resto de los países. De no hacer algo internacional por la vía diplomática, ¿qué podríamos esperar de esta situación allá? Dice la nota, no hay fuerza en la tierra que pueda cuestionar la decisión independiente de Songun, que es la política consistente en dar prioridad al ejército de Corea con base a una poderosa garantía militar. Eso es lo que dicen los representantes de diversos elementos del país al hablar acerca de este gran logro espacial. Corea del Sur está preocupadísimo porque es su vecino. Estados Unidos y Japón y un amplio número de países consideran que el lanzamiento del cohete de largo alcance norcoreano UNHA-3, que portaba el satélite, encubre un ensayo de misiles balísticos que violaría dos resoluciones de las Naciones Unidas. La pausa, regresamos enseguida.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Esto es Mitradel Informa.
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral brindó un homenaje a los 23 colaboradores discapacitados de la sede de la institución. Es importante destacar que Héctor Araujo, un joven con discapacidad visual que labora como operador del call center de la entidad, resultó ganador de 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos para Ciegos, realizados en Nicaragua del 26 al 30 de noviembre de este año.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. ¡Te vamos cumpliendo! Estamos invirtiendo en mejoras al Parque Summit, construcción de 10 nuevos recintos para animales, nuevos baños, exhibiciones de felinos, un nuevo centro de jardín botánico. Ven y visítanos con tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con el afán de permitir que más panameños del área oeste tengan acceso a plazas de empleo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realizará una feria de empleo en los terrenos de la Feria de la Chorrera este 14 de diciembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 50 empresas ofertarán más de 500 plazas de empleo.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Rica, el Nicaragua y el Panamá habían sido placés en Italia.
¿Recuerdas todos esos balloons que
nos llevaron?
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Voy a recordarle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurto, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, por favor, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, a quien quienes están pendientes de nuestras políticas criminales, contra la criminalidad, discúlpeme. Aida, ¿cómo es ser una mujer en el CIP? ¿Cómo te recibieron el resto y cómo le hiciste para quedar de presidenta primera vez?
Realmente de brazos abiertos, no tengo ninguna queja, absolutamente. A pesar de ser un gremio que históricamente ha sido de hombres,
pues, o sea, pura corbata ahí, yo no he visto ninguna falda.
No creo que sea diferente, pero el tiempo que tengo de estar participando, que tengo cerca de 12 años de estar participando en la directiva del Sindicato de Industriales específicamente, yo siempre he tenido una muy buena colaboración, muy buena interacción con todos los otros directores. En realidad siempre ha habido mucho apoyo, más que apatía o decir que bueno, no, pero...
¿Y se sienten mal los hombres cuando los mandas?
Es que yo no los tengo que mandar, yo creo que eso es una característica...
¿Y en la empresa?
Pero es que eso es una característica que hay que, yo creo que saber dominar, o sea, uno tiene que poder mandar sin que los demás se sientan mandados.
Bueno, ese es un arte.
Exacto.
Y es una seducción,
no los
igual.
Mandando, yo los estoy motivando.
Pero a ellos no lo ven así todos, ¿no? Obviamente.
No, pero es que realmente es un trabajo conjunto. Yo creo mucho en el trabajo en equipo, en que cada uno pueda aportar dependiendo de sus especialidades, de lo que puede aportar como profesional. Entonces, yo creo que eso es lo que al final y desde el inicio de mi carrera profesional es lo que ha ayudado siempre. Que cada uno pueda aportar lo que conoce y entonces hacer.
¿Eres
uso
fácil delegadora de tareas?
Yo creo
¿O acaparas? Sí. Porque hay gente en las empresas donde les gusta dominar las cosas y les cuesta mucho soltar tareas y responsabilidades al resto.
No, a mí yo sí creo que mis días tienen 36 horas y como eso no es. No, yo tengo que delegar porque yo quiero hacer muchas cosas en un solo día y para poderlas hacer necesito tener la colaboración, y que la tengo actualmente. Yo necesito de mis colaboradores para poder llevar a cabo las iniciativas que yo quiera desarrollar.
Y cuando has tenido momentos difíciles como empresaria, ¿cómo has podido salir adelante en esto?
Con la ayuda de Dios nada más.
Bueno, eso
este
siempre.
Es el que siempre ayuda. O sea, yo creo que hay siempre ese granito. Siempre hay eso que me decís, es que Dios que aprieta pero no ahorca. Ah,
sí,
eso
sí,
es verdad.
Sí, sí, sí.
Eso es verdad. Entonces yo creo que siempre hay una salida y mientras uno vea un problema es que uno a la vez, no una gran maraña de problemas, todo se resuelve en el camino y al final tenemos la mejor solución. O sea, yo creo que ver la vida con mucho optimismo y que las cosas se van a resolver siempre me ha ayudado. Porque si no yo me tendría el cuello retorcido de los problemas y eso realmente no me resuelve nada. Entonces, ir uno a la vez siempre ha sido bueno.
¿Cuáles son las expectativas que tienes tú como, no solamente como empresaria, sino ahora que has tenido esta experiencia en el CIP, aunque la acabas de tomar no hace mucho, pero me imagino que para ti es todo un reto porque cuando uno llega a ser presidente de una organización, uno tiene una cuota de responsabilidad y de poder igualmente, que debe aprender a sortear y a poder ejecutar en cuanto a las iniciativas, tal vez, o las reuniones que se van a tener, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, ¿qué expectativas tiene Aida Michelle en el futuro?
Bueno, yo en realidad espero, y eso es lo que estoy trabajando, en por lo menos dejar una aunque sea una pequeñita huella en el gremio, en el Sindicato de Industriales de Panamá. Porque para mí no tiene nada que ver, no es una cuestión de género, es cuestión de desarrollo, es cuestión de dar un poquito más, de darle un poquito de calor humano. Y eso es lo que al final desarrolla las actividades y poder lograr las metas, en la manera en que cada uno se sienta comprometido, en que debemos aportar algo más. No es solamente un gremio para sentarnos y tratar de resolver el país, y hasta a veces tratar de resolver el mundo en una sola reunión. Es poder llevar un poco más allá. Para mí, yo le he puesto mucho énfasis a la parte del desarrollo, el desarrollo educativo, o sea, la preparación de nuestros profesionales.
Bueno, ya sabe, todos le están metiendo mucha mano a eso. Yo creo que en algún momento vamos a ver resultados favorables. Lo que yo espero es que ese traslape no sea tan tarde después.
Yo creo que estamos a tiempo.
¿Sí?
Yo creo que estamos a tiempo. Estamos haciendo, y las universidades le han puesto mucho, mucho énfasis a poder llegar a ese acuerdo. Las iniciativas que desarrolla COSPAE también están encaminadas en esa dirección. Y yo creo que en la medida en que se están llevando las iniciativas con las diferentes organizaciones, vamos a alcanzar esa meta que tanto requiere Panamá.
Gracias a nuestros tuiteros, perdón, @ Adela Saltiel, me dice Cristian Laniado, el caso de Corea del Norte es siempre interesante, yo diría extremadamente interesante. Gracias a don Humberto Reynolds, que está hablándonos acerca de varios temas, según lo que opinamos. En uno de ellos dice, nosotros estamos gateando en el espacio del know-how, por eso nos vence si se pone al tratado en vigencia, lo dice, es desfase. Hay más opiniones sobre el Tratado de Libre Comercio, y es que eso parece ser una de las grandes preocupaciones de todas las personas. A mí me preocupa, y yo no estoy metida en el ramo, simplemente que me da miedo que después de vernos invadidos o después de estar pensando en políticas que tal vez no tengan esta visión tan amable de crear todo un equipo en Panamá, veamos un sector desfavorecido por este tipo de estrategias o de políticas, que no es que tengan un daño a propósito ni nada, es simplemente pueden ser producto de una espontaneidad o de una ignorancia de un tema. Es decir, todo tiene que hablarse y de decirse para que podamos llegar a las mejores conclusiones. Pero hay gremios que no se atreven a hablar.
Es divulgación, es divulgación, y que realmente conozcamos los detalles de los tratados que estamos negociando. Obviamente que es un reto, pero es un reto para Panamá. Pero si queremos crecer, tenemos que crecer en todos los sectores, tenemos que desarrollarnos. No podemos sentarnos a pensar que no se va a hacer y nada más pensar en la avalancha que nos va a caer. O sea, ¿cuándo ha estado cerrada la puerta en las negociaciones o en la entrada de productos del extranjero a Panamá? Nunca.
Claro.
Entonces, ¿por qué ahora tenemos tanto miedo? O sea, si realmente afrontemos nuestro reto y nuestra oportunidad. O sea, yo
claro. Creo. ¿Y con Europa cómo están viendo las negociaciones que se están dando?
No, estas son negociaciones positivas, porque hay mucho apoyo. Y yo creo que también del lado de la Unión Europea hay un tramo un poquito más adelantado en cuanto a los pasos que cada uno tiene que seguir para poder enviar sus
por
productos.
Ramos.
Exacto, está por ramos.
Ah, está más fácil.
Está, y uno lo puede accesar en la página de internet. O sea, eso es una tremenda, tremenda herramienta.
Muy
bueno. En la medida en que nuestros productos lo puedan competir y podamos tener esos no ventajas, sino poder explotar lo que ya tenemos.
Claro, para poder lograr estas exportaciones. Quiero mencionarles a los amigos ciudadanos que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas y estrategias de seguridad para garantizar a todos los panameños un bienestar seguridad. Si usted es víctima de hurtos, robo a mano armada o violencia doméstica, por favor, denúncielo ante las autoridades competentes y no se quede callado. La autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Un mensaje del CIEC que está tratando de lograr mejores políticas y eficientes. Ah, por cierto, me mandaron un compendio de las estadísticas que quería comentar. No lo he traído hoy para poder hacer este trabajo, pero quería comentarle. La salud de Hugo Chávez dicen que va de entrar en un periodo favorable. Así lo describió Maduro, dijo que el presidente venezolano continuó ingresado después de la intervención quirúrgica en la que sufrió una pérdida de sangre que fue controlada. Es la cuarta operación a la que se somete el mandatario venezolano desde que se le diagnosticó un cáncer en junio del año pasado. Así es que el ministro de Información en un comunicado en la televisión leyó y dijo: este proceso de recuperación, no obstante, requerirá un tiempo prudencial como consecuencia de la complejidad de la intervención practicada, así como también complicaciones surgidas en el acto quirúrgico, al presentarse un sangramiento que requirió la adopción de medidas correctivas que permitieron su oportuno control. O sea, aquí le dicen todo y nada. Prácticamente no te dicen de qué lo operaron, qué tipo de medidas tomaron, por qué perdió tanta sangre, no se sabe de nada. No se sabe de nada. El presidente de la Corte se va, Aníbal Salas, y todavía no se sabe quién va a ocupar su periodo, su puesto. Ya se habla del procurador Ayub Prado como uno de los candidatos que más probabilidad tiene para llenar este espacio, y que en su lugar se iría Ana Belfon al Ministerio Público. Creo que es una de las posibilidades, aunque no se conoce exactamente cuál va a ser el nombre. Lo que sí es que no se abrió la posibilidad para que muchos pudieran convocarse para este puesto y se hiciera una revisión, una entrevista, etcétera, como se estaba planteado en el Pacto de Estado Pro Justicia. Ni hablar. Es potestad del presidente nombrar a quien le dé la gana. Eso sí, así está en la Constitución. Gracias, Aida Michel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aida Michel Maduro, que es parte del gremio del Sindicato Industrial, es su presidenta específicamente. Gracias, muy amable por estar aquí.
Muchas gracias, pero no puedo despedirme sin antes invitar a los industriales a que se sumen al gremio y a los que ya están agremiados a que participen en el premio de productividad Ricardo Galindo Quelqueyé, que se tiene sus cierres de inscripciones al 28 de diciembre del presente año. Esto intenta premiar la colaboración y el esfuerzo de los colaboradores en el sector industrial. Por eso es que es importante su participación. Claro, sí. Además, quiero invitarles a las próximas actividades que se están preparando para el año entrante, como es el octavo simposio internacional sobre producción más limpia, que se llevará a cabo el 24 y 25 de abril. Gracias. Nuevamente, gracias por el
Al
tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias y a ti por estar con nosotros.
Un honor presente. Estar aquí.
Igualmente, gracias, un honor tenerte. El lunes nos estamos escuchando. Buenos días, buen fin de semana, disfrute.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.